Son ahora las 10 y 19 minutos de la mañana y vamos a hablar de una cuestión que nos afecta y mucho a los madrileños, porque ayer la Asamblea aprobó por unanimidad la ley por una muerte digna. Ustedes a lo mejor se están preguntando, bueno, ¿qué significa exactamente esto de la muerte digna? ¿En qué va a cambiar? ¿En qué van a cambiar las cosas a partir de este momento? Bueno, pues para hablar de toda esta cuestión hemos recurrido a la máxima autoridad sanitaria de nuestra comunidad, al consejero de Sanidad, don Jesús Sánchez Martos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muy buenos días a todos y muchas gracias.
No, gracias a la Asamblea de Madrid que ha aprobado esta ley por una muerte digna. Yo creo que deberíamos empezar, consejero, explicando qué es exactamente. Definamos qué es una muerte digna.
Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a ver, la muerte digna no debería ni siquiera de existir ese vocablo.
Ya.
Porque nadie dice vida digna. Pues se tiene que vivir bien y se tiene que bien morir. Y como yo siempre les digo a mis alumnos, pues déjale o déjame vivir hasta que me muera. Eso significa que me dejes disfrutar de la vida hasta que haya una parada cardiorrespiratoria. Y eso es el proceso de morir. El proceso de morir, Eli, no es el momento de la parada cardíaca. El proceso de morir son los 10 días antes de morirte o los 30 segundos antes de morirte porque estás sufriendo un infarto de miocardio. Ese proceso de morir, esos segundos, esos minutos, esos días, cada persona lo vive de una forma diferente. Y evidentemente hoy estamos en un momento en el que hay una ley, es la ley de las garantías de los derechos de los pacientes, que es la 41/2002, donde dice que tenemos que decir la verdad a los pacientes, y cuando el paciente nos pregunta tenemos que decirle la verdad. Y hoy, pues yo creo que estamos todos los madrileños de enhorabuena, porque se ha aprobado por unanimidad. Es decir, todos los grupos políticos, ayer a las 13:40 horas en la Asamblea de Madrid, se dio un paso importantísimo para muchas cosas, ¿eh? Se dio un paso para ese pacto por la sanidad en la Comunidad de Madrid que sabes que vengo defendiendo. Es decir, ahí, todos. ¿Por qué? Pues porque, mira, la salud y la sanidad, y por supuesto la muerte, no puede tener color político. Y ayer lo demostraron. Tú dices que felicitas a Sanidad. No, no. Yo voy a decirlo hoy muy claro en los medios y a ti. Vamos a ver, soy yo el que ayer felicité públicamente a todos los grupos políticos porque el consejero de Sanidad, que ahora soy yo, la consejería de Sanidad con todo mi equipo, lo que tiene que hacer es poner en marcha esa ley. Pero esa ley ha sido aprobada por quienes la han debatido, que son los elegidos por el pueblo, elegidos por la Comunidad de Madrid para que les representen, tanto desde Podemos como Ciudadanos, PSOE, como el PP, se han puesto de acuerdo para decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, señores, hay que morir de forma digna, hay que morir sin dolor, hay que morir pues eso, con la intimidad de poder tener una habitación individual para poder estar con tu familia, con tus amigos, y para que ese duelo, esa despedida de la vida, pues esté llena de eso que también estamos poniendo en marcha desde esta consejería, como bien sabes, desde el gobierno de Cristina Cifuentes, que es la humanización de la asistencia sanitaria.
Importantísimo lo de humanizar. Debía ir con él, con lo que es la asistencia sanitaria, ¿no? Per se.
Claro,
lo de la humanización, pero en fin, claro. Es verdad que a veces las cosas se complican un poquito. Ayer se habló mucho de cuidados paliativos, de ese, digamos, derecho que vamos a tener todos los madrileños a recibir cuidados paliativos. Y a mí me llamaba mucho la atención, consejero, que esto no estuviera funcionando hasta ahora. Ahora sí se les da cuidados paliativos,
claro,
a los enfermos,
claro.
¿No?
Pero por favor, claro que sí.
Claro.
Y desde que yo tenía, vamos, desde que yo estaba matriculado en primero de enfermería, cuando yo tenía 17 años lo estábamos haciendo. Y yo como enfermero y como médico lo he hecho cuando trabajaba en un pueblo hace más de 40 años. Y lo he hecho hasta que he sido consejero y lo sigo haciendo cuando tengo un caso que me afecta directamente o indirectamente porque el paciente me llama para que yo le pueda atender. No, hombre, lo que no se puede hacer, de verdad, y te agradezco muchísimo tu pregunta, lo que no se puede hacer es politizar ahora. Lo que no se puede hacer es salir como algunos presidentes, incluso de sociedades científicas, diciendo, bueno, a ver si ahora ya se puede uno morir en una habitación individual. No, no, vamos a ver. La ley lo establece hoy, pero por favor, señores madrileños que escuchan el programa...
Esto se viene haciendo ya, claro.
Hombre, por favor, se viene haciendo y desde que además llegamos nosotros a esta consejería, ya se hacía antes, pero es que ha sido una constante en todos los hospitales, luchar con todos los gerentes, con todos los profesionales, para que cuando una persona va a fallecer, esté falleciendo en una habitación individual con su familia, con sus amigos. Y te diré más, incluso en algunos casos con su mascota, porque hay alguien que quiere darle un beso a su mascota y porque está en cuidados paliativos. Y lo que no se puede decir tampoco es que vamos a poner en marcha un programa de cuidados paliativos. No, no, no. Vamos a mejorar, que es lo que estamos haciendo. Estamos diseñando un nuevo programa de cuidados paliativos. Pero en estos momentos, en la Comunidad de Madrid, tenemos 500 profesionales dedicados específicamente a los cuidados paliativos, que están encuadrados en las diferentes unidades de cuidados paliativos de los hospitales, que hay 17 uh-huh. equipos de soporte de cuidados paliativos en atención domiciliaria, y que además, cuando se habla de muerte, cuando se habla de cuidados paliativos, me gustaría que la gente entendiera, porque luego, tú sabes que en comunicación, siempre me dicen los expertos en comunicación en la tele, siempre me han dicho, si no hay imagen, no hay noticia. Sí. Bueno, pues yo les diría a mis amigos periodistas con los que he trabajado tantos años, cuando maquetéis una noticia como esta, por favor, no solo pueden salir imágenes del hospital, porque es que el paciente, el ciudadano, quien nos está escuchando ahora mismo, y también ahora gracias a esta ley, puede elegir dónde morir. Elige morir en el hospital o elige morir en su casa. En su casa, que además yo insisto, y ayer insistía en la asamblea, eso se tiene que llamar hogar. Pero hogar por una razón, vamos a ver, Eri, cuando alguien quiere morir en su casa, el profesional de enfermería, el profesional médico, el trabajador social se acerca al domicilio y ayuda a la familia a cambiar los muebles de una forma o de otra para que haya un confort, porque la muerte es algo tan importante como la despedida de un ser querido, que él decide que esa despedida sea en su casa, y esa casa tiene que convertirse en esa palabra tan importante que ponemos todos cuando hablamos del confort, que es el hogar. Por tanto, nosotros, la sanidad madrileña, está respetando todo lo que se está diciendo en esta ley. Lo que único que ocurre es que, a la vez, una ley, evidentemente hoy, ya no discutirá nadie nada porque está legislado, y además nosotros vamos a poner en marcha cada uno de los pasos de esta ley, que además les decía yo ayer a los diputados que me he comprometido a pedir una comparecencia a petición propia ante la Asamblea dentro de 3 meses. Es decir, en 3 meses habrá una comparecencia del consejero de Sanidad para explicar cuál es la planificación que estamos poniendo en marcha para poner en vigor esta ley. Porque, como bien sabes, yo no soy amigo de leyes incumplidas, sino que si hay una ley, se tiene que desarrollar al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Se está hablando mucho también, consejero, de este derecho que se supone que tenemos los pacientes y que también recoge esta ley, a que se nos diga la verdad. Si preguntamos, ¿nos estamos muriendo? Que el médico nos diga la verdad. Pero ¿tenemos también derecho a no saber la verdad?
Pero claro, pero por favor, por favor. Vamos a ver, Eddie. Bueno, primero, permíteme que haga un pequeño paréntesis, porque nuestros oyentes podrán decir, pero bueno, este hombre, falta de respeto, llamando de tú a Eli, y Eli le llama de usted. Bueno, quiero que sepan todos ustedes que es que Eli es una de mis mejores maestras de la radio hace muchísimos años. Ella me sigue llamando de usted, porque soy consejero, pero yo es muy difícil que Eli la llame de usted. Así que, Eli, muchísimas gracias por tu cariño. Te contesto puntualmente. No, no, vamos a ver. El paciente tiene derecho a saber, pero no desde esta ley. Desde siempre yo he defendido que el paciente tiene derecho a saber. Pero es que ahora tenemos una ley que es la 41/2002, que es la primera ley que yo les doy a mis alumnos en la universidad, donde dice el paciente tiene derecho a saber, y por tanto, si el paciente pregunta, tú tienes que decirle toda la información. Pero fíjate, lo que no dice la ley es ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni con qué dosis. Y por tanto, ese es el arte de la medicina. El arte de la medicina es conocer a tu paciente. Si tu paciente te dice que quiere saber toda la verdad, hombre, no se la vas a decir de tiene usted un cáncer y se muere. Hombre, hay que decir las cosas con cariño, con cercanía, sin mirar al reloj. Pero el paciente también tiene derecho a no saber. Y yo he tenido pacientes, me ha dicho, a mí no me cuente nada, cuente solo a mi mujer. O también otra cosa, mira, el paciente tiene derecho a decir hoy, quiero saber todo. Y dentro de 2 meses te dice, a partir de ahora ya no quiero saber. El que manda en su vida, el que manda en su historia clínica, el que manda en el proceso de vida y en el proceso de muerte es el paciente. Pero si los médicos sabemos que en este caso, en el caso de Raquel o de Luis, es decir, personalizando cada caso, aquí ya no podemos hacer nada más. Y la estadística dice que nos vamos a morir y el paciente lo quiere saber. Tiene derecho a saberlo porque el paciente tiene derecho a organizar su vida. Tiene derecho a decidir qué hacer con los últimos momentos de su vida, con su familia, con sus amigos. Yo te podría contar cientos de casos que he tenido como profesional donde los pacientes cambian. Cambian estos últimos meses o estos últimos días, cambian totalmente su forma de vida. Y el reloj, además, para ellos va mucho más deprisa que para nosotros.
Consejero, hay una cuestión que es muy delicada porque hay una fina línea que separa lo que dicen unos y lo que dicen otros. Y me estoy refiriendo al tema de no seguir un tratamiento. Es decir, cuando llega un momento en que una persona de pronto dice, mire usted, yo ya no quiero seguir con este tratamiento, déjeme usted que la vida siga su curso naturalmente y déjeme que si me muero, pues me muero y ya está. Claro, ahí te encuentras por otro lado con ese juramento hipocrático que hacen los médicos y dicen, nosotros tenemos que salvar la vida como sea y casi a cualquier precio. Hay quien piensa, hombre, que un médico acceda a no seguir sometiendo a un tratamiento a una persona que a lo mejor no tiene demasiada voluntad, pero la tiene la familia, es casi rozar el tema de la eutanasia. Hay una, como digo, una delicadísima línea que separa una cosa de otra que no sé yo hasta qué punto es fácil de manejar.
Pues yo te voy a contestar sin ningún miedo, ya me conoces. Vamos a ver, no tiene por qué estar esa línea porque las cosas están muy claras. Tú te has referido al código hipocrático, y si nos referimos a él, tendremos que recordar el primer artículo de ese código hipocrático, que dice, primum non nocere, es decir, primero no hacer daño. Y entonces, estaríamos hablando de una figura que ya está recogida también en el código penal, que es la encarnización terapéutica. Entonces, si yo como ciudadano tengo derecho, porque me lo está dando la ley desde el año 2002, tengo derecho a firmar mi testamento vital, mis últimas voluntades, y yo digo que en el caso de que no tenga recuperación, que por favor no se establezcan maniobras de recuperación que no van a llevarme a ningún sitio y que eso lo único que puede hacerme es más daño y es alargarme la agonía, no acortarme la vida, alargarme la agonía, yo tengo derecho a poder decir que tengo mi testamento vital y que, por cierto, tengo que decirte que en estos momentos tenemos 22.880 madrileños que ya han registrado sus instrucciones previas ante el registro de la Consejería de Sanidad y que espero que sean más porque, como bien sabes, estoy poniendo en marcha la posibilidad de que cualquier persona pueda hacer este registro de instrucciones previas en todos los hospitales y en todos los centros de salud, que es como tiene que ser. Tenemos que dar facilidad a la gente. Cuando un médico se encuentra con esas instrucciones previas, tiene que hacer caso al paciente, porque una vez más te digo, esto no es una película de medicina donde está el doctor Gannon o donde está el doctor House. No, por favor. Esto es el paciente el que decide, la persona. Y eso no tiene tampoco nada que ver con la eutanasia. Absolutamente nada que ver con la eutanasia o con el suicidio asistido. Hombre, yo creo que tenemos que ser mucho más serios todos los profesionales, todos los políticos y todos los jueces, porque evidentemente esta ley lo que hace es garantizar todo esto. Además, la ley se llama de derechos del paciente, derechos y garantías de las personas en el proceso de morir. Y, por tanto, yo te puedo asegurar que mientras que sea consejero, haré cumplir la ley, porque para eso, el 27 de junio pues de 2015, juré ante la Constitución respetar la ley y hacerla respetar. Y esta es una ley que, por supuesto, creo que es muy bienvenida. Como ayer les decía a los diputados, ayer la persona más feliz de la Asamblea era yo, Eli, porque llevo más de 30 años defendiendo esto y como profesional sanitario, como enfermero y como médico, yo creo que esto es una ley importantísima. Como ciudadano también y como consejero, muy orgulloso de poder poner en marcha esto en la mejor sanidad del mundo.
Bueno, cuando se pone en marcha una ley, salvo escasísimas excepciones, consejero, hay que poner dinerito. Y me voy un poco a un terreno un poco más terrenal. ¿Hay presupuesto para poner esta ley en marcha?
Pero por supuesto, vamos a ver. Esto es lo mismo que cuando pusimos en marcha el plan de humanización de la asistencia sanitaria. Ya no se criticó. Es que hace falta humanizar. No, si la sanidad está humanizada. Pero es que, Eli, cuanto más humanices, mejor, y además no existe intoxicación por humanización. La humanización es una medicina que no intoxica a nadie. Pues esto es lo mismo, no necesitamos presupuesto específico para humanizar, porque tenemos a los profesionales. En este caso, con esta ley, vamos a necesitar muy poquito presupuesto, porque la mayor parte de ese presupuesto estará dentro del que ya está indicado en las unidades de cuidados paliativos y en el plan de cuidados paliativos que estamos poniendo en marcha. Que, por cierto, también aprovecho para recordar a la gente que cuidados paliativos no siempre significa muerte. Cuidados paliativos son unos cuidados que ofrecemos a los pacientes que no tienen un tratamiento curativo y que, por tanto, en muchas ocasiones, el paciente ingresa en una unidad de cuidados paliativos y, cuando mejora su estado general, vuelve otra vez a su casa o vuelve otra vez al ingreso ordinario en cualquier servicio del hospital. Pero que el dinero necesario para poner en marcha esta ley, no, yo creo que es mucho más importante hablar de actitud positiva ante esta ley. Una actitud positiva de todos, de médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, el celador, la señora de la limpieza, el pinche, la cocina. Es ponerte uh-huh. en el lugar del otro. Esto sí es una lección de empatía, y yo te puedo asegurar que si los alumnos que me han escuchado durante muchos años están escuchando esto, te dirán que muy poquito presupuesto se necesita para esta ley, porque la mayor parte de ese presupuesto tiene que estar dentro del programa de cuidados paliativos.
Muy bien, consejero. Por último, le tengo que preguntar por una noticia que aparece hoy en el diario El Mundo. Sí. Que habla de un centro, el Dionisia Plaza, que sí. atiende a chavales con problemas mentales, estoy leyendo, ¿eh?
Sí.
Y
sí.
que, según El Mundo, dice, puede cerrar tras reducir la comunidad las derivaciones. 170 niños pueden quedarse sin atención.
Bueno, tengo que decir que eso no es verdad, que no es cierto, que yo ya me reuní como consejero hace un año con los propietarios de ese centro. Ese centro tiene un convenio con la Consejería de Sanidad y con la Consejería de Educación, y al empezar nosotros en esta etapa de gobierno aumentando la internalización de muchas cosas que antes estaban externalizadas, yo ya les ofrecí la posibilidad de que pudieran cambiar la oferta de servicios que hacían a la Comunidad de Madrid. Ellos son los que deciden, pero de ahí a decir que van a cerrar porque nosotros no. A ver, yo quiero aclarar. Esto es el contrato que tenemos nosotros como Consejería de Sanidad con ellos es hospital de día. Sí. En estos momentos no tengo ni un solo niño en lista de espera. Otra cosa es que se quiera estar hablando de ingresos hospitalarios. Y el centro de Dionisia Plaza no está para ingresos hospitalarios. Ya. Bien es cierto que, hablando con el consejero de Educación, concretamente Educación y Sanidad, están haciendo todo lo posible por flexibilizar todo lo que podamos con este centro de Dionisia Plaza. De hecho, nos hemos reunido con ellos hace muy poquito tiempo y te adelanto que la semana que viene se reúne el viceconsejero de Sanidad con el viceconsejero de Educación, con todos ellos, con los propietarios, porque además también lo hemos hecho con los padres. No se puede decir que van a cerrar por culpa de la sanidad. Primero, no creo que tengan que cerrar. Segundo, yo creo que tienen posibilidad de ofertar nuevos servicios a la Comunidad de Madrid. Y, lógicamente, tercero, cuando estamos hablando de unos niños con trastorno de déficit de atención, pues, como siempre digo, primero tengo que valorar el diagnóstico clínico, la necesidad clínica, y después dónde poder ingresar a estos niños cuando necesitan ingreso, porque la sanidad madrileña tiene camas suficientes para poder hacerlo.
Don Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que hace tiempo que mucho tiempo que no nos vemos, Jesús. Vente por aquí.
Pero claro, pero Eli, ya sabes que yo te dije en antena y te lo sigo manteniendo, ¿por qué no tomamos el pulso a la sanidad madrileña de vez en cuando?
Pues sí, hombre, yo estoy encantada.
Pues la mejor médico para tomar el pulso a la sanidad madrileña se llama Eli del Valle y está en Onda Madrid. Muchísimas gracias.
Gracias.
Eli, a todo tu equipo, porque sois geniales. Y gracias por ser el altavoz de esta consejería en estos momentos tan importantes. Un abrazo a todos.
Un beso enorme. Hasta luego.